Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta noche tenemos una enseñanza muy bonita, yo diría un contenido básico para la Iglesia de Jesucristo. Para todos aquellos que estamos con el interés de llevar una vida productiva, una vida conforme a la voluntad de Dios, creo que esta carta pues encierra esa base fundamental que nos puede dar a nosotros la capacidad de poder hacer las obras de Dios. El tema de esta noche, hermanos, dice ungidos para servir y predicar. La verdad es que esta palabra ungir o ungido se ha malinterpretado y se ha manoseado y se ha abusado de una manera sistemática, permanente, y yo diría inclusive de una forma diabólica y satánica. El diablo ha tristemente pisoteado este término, que ya lo vamos a ver, vamos a ir por pasos, vamos a ir conociendo sus orígenes antiguo testamentarios, su aplicación dentro de la liturgia hebrea, pero luego vamos a pasar a la dispensación de la iglesia en donde toma una aplicación, diría yo, mucho más espiritual. Aquella que usaron los hebreos fue simbólica, pero ya en Cristo ya no es algo simbólico, sino es genuino, es real, es una manifestación de la presencia de Dios en la vida de un verdadero creyente. Y ahí vamos a ver el verdadero origen de la palabra cristiano, que no es simplemente un apodo, que tampoco es un mote, sino nos vamos a dar cuenta que el origen de esta expresión va mucho más allá y es mucho más profunda. Y por último, una recomendación para toda la iglesia. Así que, hermanos, entrando de lleno al estudio, vamos a entonces hablar del mal uso que se le ha dado al término unción. Muchas personas ahora hablan de grandes hombres, de grandes siervos, y les atribuyen los hombres. Y entiéndase bien, porque esto más bien es un uso abusivo de un término bíblico aplicado a los hombres por los hombres. Una cosa es que Dios unja a un siervo de Dios o a un hombre, y otra cosa es que los hombres llamen ungido a alguien para darle un prestigio, una posición, un carácter de casi intocable, como dice la carta. Esa mala aplicación y ese mal término, como por ejemplo se ha abusado del término apóstol, se ha abusado del término profeta, bueno, ha habido un manoseo de términos espirituales que de veras, hermanos, deja mucho que desear en cuanto a ese abuso del uso de estos términos espirituales. En esta época que estamos viviendo, aparecen por todos lados ungidos, hombres ungidos, y se les venera, y como dice la carta, se llega casi a extremo de una idolatría, en donde se les eleva a posiciones casi divinizadas, y la gente se siente impulsada a raíz de aquella habilidad humana de estos hombres usados por el diablo. Esclavizan los sentidos y la mente de la gente y los arrastran a verdaderas adoraciones humanas, donde veneran a hombres, exaltan a hombres y les dan atributos divinos a hombres. Este manoseo ha permitido, hermanos, que tristemente muchos hombres abusivos se han aprovechado de esa posición, relevante o importante, y han abusado de manera extrema, aprovechándose de las personas, abusando de los bienes, del dinero. Incluso han llegado casos en los cuales está documentado por la misma prensa, pastores ungidos que han abusado sexualmente de jovencitas, de miembros de sus iglesias. pero son ungidos. Y han llegado al extremo hasta de defenderse con la palabra de Dios, argumentando aquellos pasajes como aquel que dice, ¡ay de aquel que toque a uno de mis ungidos! Y de esta forma, estos sinvergüenzas y estos instrumentos del diablo son protegidos supuestamente por las mismas Sagradas Escrituras. Y se atreven incluso a argumentar, pues, casos como el de María y Aarón, que se atrevieron a criticar, murmurar y censurar al profeta Moisés. Dios, molesto por esta actitud que ellos habían tomado, fueron castigados. Y María fue a parar 7 días fuera del campamento de Israel, infestada de pies a cabeza de lepra. Tomando estos argumentos astutos, estos hombres dicen, usted no puede porque ni debe usted señalar ni juzgar, y ¡ay de aquel que toque a uno de mis ungidos! Tenga cuidado, hermano, porque le puede pasar lo de María. Acuérdese lo que le sucedió a Aarón. Acuérdese de aquellos muchachos que se burlaron de Eliseo. Osos salieron de los bosques y los devoraron y los despedazaron. ¡Ay de aquel que toque a uno de mis ungidos! Y estos sinvergüenzas, porque no les puedo llamar de otra forma, verdaderos instrumentos del diablo, se protegen con la misma Biblia para hacer uso abusivo de las personas que por ignorancia caen en este tipo de tretas satánicas y llegan a adorar hombres. Es triste cuando esos grandes figuras religiosas caen. Y le digo es triste porque tristemente muchas gentes siguen, y cuando ellos caen, los arrastran. Es como aquellos que se protegen debajo de un árbol y el árbol se desploma, pues lo va a destruir a todos los que estén debajo de él. Los orígenes, o mejor dicho, el abuso o la falsa unción que se da hoy, hermanos, es real. Es real. Pastores que se convierten en verdaderos mercaderes de almas. Iglesias que se vuelven en verdaderos centros de explotación económica de feligreses. Les ofrecen la salvación y la vida eterna de forma gratuita, siempre y cuando usted dé ofrendas especiales, siempre y cuando usted diezme, siempre y cuando usted sea cumplido con sus primicias, etcétera, etcétera. El modelo ideal del pastor ungido es Jesucristo. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Pero estos sinvergüenzas, estos instrumentos del diablo, están puestos como parte de la profecía divina. Un día el Señor Jesucristo dijo y advirtió a sus discípulos cuando le preguntaron, ¿y qué señales habrá del fin? El Señor Jesucristo les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos cristos. El apóstol Pablo hace mención de falsos evangelios, y cuando el apóstol Pablo utiliza el término falsos cristos, está usando la palabra cristos, que quiere decir unción, falsas unciones, falsos evangelios, falsos profetas, ángeles satánicos y caídos, disfrazados de predicadores. El mismo apóstol Pablo lo dice, y no os extrañéis que el mismo Satanás se disfrace, dice, como ángel de luz. Pero el Señor Jesucristo lo advirtió. Y la iglesia de Cristo debería de estar advertida de estas cosas. Uno, hermano, debería estar muy atento. Nosotros, como iglesia, como siervos de Dios, lo hemos dicho muchas veces, el día que usted nos oiga predicar desde un púlpito algo que no está amparado por las Sagradas Escrituras, hermanos, les hemos dicho con toda libertad y lo repito, bájenos. No somos dignos de estar allí. Si algún día alguno de nosotros se aprovecha de alguno de ustedes, hermanos, denúncielo. Si en las iglesias hijas, en las iglesias filiales nuestras, hay alguien que está intentando abusar o está intentando, amparado por el título de pastor, y trata de abusar o hacer uso abusivo de esa autoridad que se le ha delegado o de una falsa unción que aparentemente él pueda tener, mi querido hermano, nosotros somos una iglesia muy celosa. Y si hay alguien que no sabe respetar su dignidad, nosotros somos los primeros en actuar. Bendito sea Dios, somos una iglesia con cuatro pastores. Y esto nos permite, hermanos, poder llevar un discernimiento múltiple. Cuatro cabezas integradas y unidas en un mismo propósito, en un mismo sentir. Y es defender los intereses de la iglesia de Jesucristo. En nuestras iglesias, hermanos, tratamos de que la unción de Dios no sea un título, sino que sea una verdadera unción de lo alto. Siervos utilizados por el poder del Santo Espíritu de Dios. Entonces, estamos en una época, estamos en un tiempo, hermanos, donde la gente está siendo engañada por falsos unciones. Imagínense esos payasos, no les puedo llamar de otra forma, y perdónenme que utilice términos así, hermanos, pero es que indigna. Payasos que se paran enfrente en un púlpito para hacer reír a la gente, disque unciones. Hombres que agarran agua y la tiran, y al que le cae o le salpica caen de espaldas. Ridiculeces como aquel soplo que soplan y todos tienen que caer de espaldas porque hay una unción en ese lugar. Discúlpeme, hermano. Todo esto entra dentro del calificativo de una falsa unción, un abuso del término unción. En la Biblia no habla en ningún lugar que el Señor Jesucristo haya hecho semejantes escenas múltiples, de unciones múltiples. No, hermano. El Pentecostés habla de un derramamiento del Espíritu Santo, pero habla de una verdadera unción, no de payasadas, sino habla de una verdadera manifestación del Espíritu Santo. Y la gente, que era lo que hablaba y decía, anunciaba y predicaba en diferentes lenguas, en las lenguas de los que estaban presentes, el Evangelio de Jesucristo y las maravillas de Dios. Ahora sucede tantos casos, hermanos, que de veras, créame, avergüenzan la verdadera unción. Pero bueno, esto es el uso abusivo de la unción en el tiempo moderno. Cristo lo advirtió. Así que usted, como creyente, no se asuste, sino simplemente, hermanos, atentos, muy atentos. Que nadie nos venga con la historieta de que, mira, yo tengo una unción de Dios y que yo traigo esto, hermano. Hay un principio en la Biblia que dice a la ley y al testimonio, el que no fuere conforme a esto, no le ha amanecido. ¿Qué quiere decir? No ha venido una verdadera unción sobre él. Hay muchos fanfarrones, muchos payasos, hay muchos que hacen un uso abusivo del término unción. Pero ahora pasemos a entender un poco de dónde viene el origen del término unción. La palabra unción, hermanos, viene de la aplicación de un aceite. Unción es derramar aceite sobre algo, no necesariamente solo sobre un ser humano, sino los orígenes del término unción viene derramar aceite. Y los orígenes de él vienen de los pastores de ovejas, los cuales, cuando les crecía la lana, eso propiciaba que se multiplicaran en ellos muchos ácaros, bichos, parásitos que habitaban en el cuerpo de ellos. Entonces lo que hacían los pastores era derramar aceite sobre ellos, untarlos con aceite, de tal forma que cuando los ácaros o los bichos o los microbios o lo que sé yo, lo que quería infectar la piel de aquellos animalitos, se resbalaban, no lograban llegar hasta el punto de la piel porque el aceite que había impedía. Eso es los orígenes del término unción. De ahí que ungían a todos los rebaños para poder protegerlos de esta forma. Pero luego vino una aplicación ya en términos litúrgicos. Y ya en el campo litúrgico se comenzó a usar aquella unción como un derramamiento selectivo de alguien en particular que iba a ser nombrado. Por ejemplo, los reyes. Los reyes eran ungidos por un profeta. El rey David. Se recuerda el caso de David cuando llega a la casa de Isaí Samuel y le dice que vengan todos sus hijos hasta que llega David, y a David lo hace que doble sus rodillas y derrama aceite sobre su cabeza. Aquello ya contenía un simbolismo. Ya había detrás de aquella acción que había hecho el profeta Samuel una figura de algo que iba a acontecer muchos siglos después. Pero esta figura se usó. Imagínense, por ejemplo, aquí como menciona en la carta, en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 9. Acuérdense que el Pentateuco es el libro de las normas, estatutos, preceptos, de toda la relación humana, social, espiritual, religiosa, todas las normas y estatutos que iban a regir la conducta de aquel pueblo que nacía. De ahí que los cinco primeros libros contienen todas las leyes, estatutos, preceptos, mandamientos de parte de Dios para aquel pueblo. Y dentro de esos estatutos estaba el uso del aceite para ungir, era una manera de seleccionar, era una manera de apartar algo que estaba ungido por aceite, se entendía que era algo apartado para el uso exclusivo de Dios. Por eso dice en el libro de Éxodo, capítulo 40, aquí como lo dice en la carta, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y oiga, y lo santificarás con todos sus utensilios. Póngale atención a este término, y lo santificarás. En el momento que ungía todo el tabernáculo, todos los utensilios y todo lo que había en él, lo que estaba haciendo era apartándolo para uso exclusivo de Dios. Eso se llama santificar. Entonces el aceite iba muy, muy de la mano de la dedicación exclusiva para el servicio de Dios. Esa fue la figura que tomó ya en el campo religioso, en el campo litúrgico del pueblo de Israel. Y esta fue ordenanza de Dios. Quiere decir que todo aquello, todo objeto, las copas, los vasos, las cucharas, todo, los lienzos que cubrían todo el tabernáculo, todos debían de ir ungidos con aceite. Y de esta manera, dijo el Señor, lo santificarás con todos sus utensilios. Esta simbología, también, como les explicaba, era utilizada para la dedicación de los reyes. De los reyes de Israel, estamos hablando sobre la liturgia israelita. Quiere decir que los reyes, que los gobernantes de Israel, debían de gobernar para Dios. Debían de ser reyes cuyo gobierno iba a ser dedicado a Dios. Tristemente no fue así. Aunque muchos de ellos fueron ungidos para ser reyes, la mayoría no funcionaba para Dios. Estos son la aplicación que cobra ya el término y los orígenes de la palabra unción o ungido. Simbolizaba un apartamiento que ya en términos espirituales se le conoce como santificación. Santificar, insisto, es apartar algo para el uso exclusivo de Dios. Pero yo quiero que usted retenga esta aplicación en su mente, porque esta simbología tiene una aplicación práctica ya en el contexto de la iglesia. Ya en la dispensación de Jesucristo, en la dispensación de la iglesia, hermanos, esta figura antiguo testamentaria cobra vida. Pero ya de manera práctica. Hay un pasaje muy lindo y me gustó mucho, y dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8, y dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Esta es figura. Tus vestidos blancos, ¿de qué habla? Pureza. Habla de buenas obras. Habla de una vida y una conducta íntegra. Y tu cabeza con ungüento. ¿Qué quiere decir eso? Lleno del Espíritu Santo. Con la presencia del Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón. Pero dice, nunca falte. Eso habla ya de una proyección espiritual hacia lo que venía más adelante. Había algo muy particular en el antiguo tiempo, dentro de la dispensación de la ley. La unción del Espíritu Santo venía temporalmente. No era una permanencia. Los mismos profetas, hermanos, tenían una unción temporal. Por eso cuando el Espíritu Santo se derramaba sobre alguien, pues impresionaba. Porque no era algo permanente. David, por ejemplo, David no era alguien que tenía la unción del Espíritu Santo permanentemente en él. Por eso es que en uno de los salmos dice él, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque aquella unción era temporal. Por eso cuando el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que iban a profetizar, y ahí estaba el rey Saúl, y recibe la unción, se puso a profetizar también. Y por eso decían, Saúl entre los profetas, ¿cómo es eso? Sí, pero es que él recibió una porción del Espíritu Santo en aquel momento, pero fue una circunstancia. Eso era una peculiaridad de la manifestación del Espíritu Santo en el antiguo tiempo. Los profetas eran utilizados por el Espíritu de Dios. Por eso dice allá en el libro de Pedro que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios para escribir el contenido de este sagrado libro que tenemos, que se llama Biblia. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Después de entender esto, el abuso que se hace en el tiempo moderno, el origen de la palabra ungido, que viene de la práctica hebrea, ahora entremos a la parte quizás más importante de todo esto. Y es la parte práctica que le corresponde a la iglesia. Y dice, la palabra de Dios, hablo en el segundo bloque de la carta, la palabra de Dios habla del término hebreo Mesías. Y en griego, esto quiere decir el ungido. Un significado muy espiritual que significa dedicado o escogido. Póngale atención a esto, hermano. La palabra unción o ungido viene del griego Christos. En el griego, unción se le llama Christos. Aunque en el hebreo es Mesías, se interpreta como Meshah, en el griego significa Cristo ungido. El Mesías es el enviado. Pero en el término griego se entiende entonces que es un enviado, pero no cualquier enviado, sino alguien que iba a tener la presencia del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es el modelo perfecto de la Iglesia de Cristo. Por eso a Él se le llama el primogénito, el primero entre muchos. Él iba a ser el modelo perfecto. Lo que pasó con Jesús y la unción del Espíritu Santo sobre Él debe de repetirse en todos aquellos que nos llamamos cristianos. De ahí la importancia, el término cristiano no es un apodo, aunque así se le da cristianos haciendo alusión a Cristo, pero sin saberlo, realmente estaban dando un atributo espiritual maravilloso que identifica al verdadero Hijo de Dios. Cristiano quiere decir ungidos. Pero esta unción no es un título antojadizo y puesto por hombres. No, esta es una cualidad, es una característica que se manifiesta a través de un comportamiento, que se manifiesta a través de un testimonio. Algunas personas dentro de la iglesia, hermanos, consideran que tener el Espíritu Santo es hablar lenguas, es interpretar lenguas, es tener visiones. Algunos creen que esa es la parte fundamental del Espíritu Santo. ¡Cuán grande error! ¿Sabe usted que el apóstol Pablo le llama al don de lenguas el don menos importante? No lo menosprecia, lo valora. Pero en la iglesia, hermanos, digamos en el desarrollo de la iglesia, el don de lenguas no es el más importante. ¿Sabe usted cuál es el más importante? ¿Entiende o ha sabido usted cuál es el don más importante? Claro, hay muchos importantes, pero yo diría el más importante de todos. Profetizar. El apóstol Pablo dice, está bien, ojalá todos hablasen lenguas como yo las hablo, pero sobre todo, que profeticéis. La unción del Espíritu Santo, hermanos, entonces no debe de ser un título, más bien debe de ser un poder, debe de ser una manifestación, debe de ser en usted, hermano, no tanto, hay algunos que anhelan hablar en lenguas, amén, yo no me aparto de eso, ojalá todos hablasen lenguas, dijo Pablo, pero sobre todo que profeticéis. Y cuando el apóstol Pablo dice que profeticéis, no necesariamente está hablando de interpretación de lenguas, sino que profeticéis quiere decir hablar de parte de Dios. Como dice el apóstol Pablo, vayan al mundo y díganle, reconciliaos con Dios. Nosotros somos enviados como embajadores a decirle a la humanidad, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es profetizar. Es hablar de parte de Dios. Es llevar el mensaje de Cristo. Sin egoísmos, sin vanaglorias, sin pretensiones, sin ambiciones económicas. Por eso dije al principio, el modelo ideal del pastorado es Jesús. Él vino a hacer todo lo que hizo, no por intereses económicos. Jesucristo no vino buscando gloria. Él mismo lo dijo, yo gloria de los hombres no busco. El ministerio de Cristo fue exento de toda vanidad, libre de toda pretensión egoísta. El Señor Jesucristo les dijo, miren, yo no vengo buscando ni dinero, ni fama, ni fortuna. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El Señor Jesucristo vino a llamar discípulos, los cuales quería desarraigarlos del mundo para poder llevarlos hacia sentimientos más sublimes, fuera de la dimensión de este mundo. El verdadero cristiano no está enfocando su existencia en función de los valores humanos. No, La unción lo lleva hacia la verdad. La unción lo proyecta hacia valores mucho más importantes que hacer dinero, que alcanzar títulos, que obtener propiedades, que tener unas empresas. No, hombre, el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos lleva y nos mueve hacia valores más eternos. Vosotros, decía el apóstol Juan, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que el Espíritu, la unción verdadera que permanece en vosotros, ella lo llevará a toda verdad. El que está lleno del Espíritu Santo no tiene conflictos doctrinales. El que está lleno del Espíritu Santo, hermanos, es movido por el poder del Espíritu Santo a hacer, a actuar, a hablar de parte de Dios. No hay acepción de personas. No hay una búsqueda ambiciosa, ni económica, ni tampoco de fama, ni de gloria. El Señor Jesucristo es el modelo ideal del pastorado. Alguien que vino a darse por completo. Y por eso él mismo dice de sí mismo, el buen pastor. ¿Cómo dice? Su vida da por las ovejas. El buen pastor, aquel que está ungido por el poder de Dios, aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo, aquel que de veras ha puesto su corazón y su alma a los pies de la cruz de Cristo y le dice, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Yo alabo al Señor y glorifico a mi Señor de haberme permitido ser un pastor laico. Así somos, así se nos llama. Nosotros trabajamos, los cuatro siervos que Dios ha puesto al frente de esta iglesia, no recibimos un centavo, aunque tendríamos el derecho quizás de tomar de ellos, porque dice el mismo Señor Jesús, y hay un principio antiguo testamentario que dice, el obrero es digno de su salario, y también dice que no hay que ponerle bozal al buey que tría, pero hemos renunciado a esa gloria, hemos renunciado a ese derecho, hemos querido renunciar a esos valores que muchos los toman como un derecho ineludible y se aprovechan de los diezmos, se aprovechan de las ofrendas. Ahí están afligidos porque ahora no están recibiendo las jugosas ofrendas y diezmos. Hay algunos que llegan al extremo hasta de llevar un listado de dónde trabajan cada uno de sus miembros y tienen sus cobradores que los mandan para que el día que les paguen, de una vez les den el diezmo, no vaya a ser de que lo mal usen. En nuestra iglesia solo hay alfolíes en determinados lugares, y cada quien diezma y ofrenda conforme Dios puso en su corazón, de acuerdo a su nivel de responsabilidad. No presionamos, no obligamos, no forzamos. No hay medidas coercitivas, no hay un siervo ungido que pasa al frente para dar una gran chamarreada a todos para que den. Hermanos, acuérdese que la Biblia dice que Dios da, bendice al dador alegre y ahí van y remachan, no, hermano. No hay cosa más linda que ofrendar por amor. No hay cosa más hermosa que ser guiados por el Espíritu Santo. No hay cosa más hermosa, hermanos, que una iglesia sea guiada por la unción del Espíritu Santo y no por presiones humanas, haciendo un uso abusivo de la palabra del Señor para forzar a sacarles el dinero, a obligar para que den. No, hermanos, hasta los amenazan y muchos les dicen, a ver, dice el Señor, probadme, a ver si no te abriré las ventanas de los cielos. Traed mis diezmos al alfolí. Y es cierto, así lo dice, pero no hay que decirlo como una amenaza, sino que hay que predicarlo para que conozca el pueblo que tiene un nivel de responsabilidad, pero esa responsabilidad no tiene que ser coercitiva ni impuesta, sino que debe de ser dirigida por la unción del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, no necesita medidas coercitivas para obedecer a Dios, Porque si usted quiere que se le obedezca porque le impone, entonces ya no es gracia, sino ley. Y la iglesia de Cristo, hermanos, no debe de moverse por ley, debe de moverse por amor y por fe. Pero esos valores los alimenta, los nutre, los fortalece la unción del Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente. Alguien que tiene el Espíritu de Dios entiende sus responsabilidades. Tú quieres servir a Dios. Tú quieres agradar a Dios. Por eso dice el término, ungidos, pero no para exhibirme, no para exaltarme, no para que me reconozcan como el más espiritual. Yo quiero decirle, hermanos, que aquel, entre más espiritual sea, más humilde será. Pero muchas veces hay miembros en iglesias que supuestamente entre más espiritual es, más elevado, más soberbio. Él siente que anda en las nubes y que todos le tienen que rendir pleitesía y besarle la mano. No, hermano, ese no es espiritual. Ese es un gran carnal que se ha autonombrado ungido. Mi Señor Jesús comía en el suelo con sus discípulos. Mi Señor Jesús visitaba a los más humildes y los más sencillos, como también podía ir a la casa de un fariseo, de un escriba. El Señor Jesucristo, hermanos, era un hombre manso y humilde. No hacía excepción de personas. Era accesible continuamente. Cualquiera que podía acercarse a Él, el Señor Jesús lo recibía. Un día tuvo que regañar a sus discípulos porque había un ciego que estaba a la vera del camino y gritaba, ¡Señor Jesús! ¡Jesús, Hijo de David! ¡Óyeme y todo! ¡Shh, cállate! ¡Deja de hablar! El Señor Jesucristo se molestó. Y le dijo, déjenlo venir, que venga. Otro día los discípulos querían impedir que los niños llegaran a Jesús. Y los regañaban, váyanse, patojos. El Señor Jesucristo los tuvo que reprender y agarró a un niño y los dijo, si ustedes no se hacen como uno de ellos, no entrarán al reino de los cielos. Jesucristo era un hombre manso, humilde, accesible. No había que hacer un protocolo para llegar hasta Él. Ahora las grandes figuras de ungidos, hay que hacer todo un protocolo. Nuestros teléfonos como siervos de Dios están abiertas las 24 horas del día. Nos llaman a la hora que sea, hermanos, y siempre nos van a encontrar. No somos excepcionales, somos hombres comunes y corrientes, con la única excepción, que tenemos la dicha de que un día glorioso, Cristo quiso derramar sobre nosotros su unción. No somos excepcionales. Usted puede ser exactamente igual que yo, solo déjese llenar del Espíritu Santo. Y el Señor no era egoísta. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cosas mayores que las que yo hago, ustedes las harán. Solo que debemos de pedir al Padre, Señor, llénanos de tu unción. Danos de tu unción, Señor. Usted quiere servir a Dios. Usted quiere agradar a Dios. No ambicione algún don determinado, simplemente dígale, Señor, heme aquí estoy, lléname de tu Santo Espíritu. Quiero servirte, Señor, quiero agradarte. Y hay algo tan hermoso, hermanos, cuando alguien tiene la unción del Espíritu Santo, vence el pecado, su fe prospera, su fe crece, sus convicciones se solidifican. Usted es un hombre temeroso de Dios. No deja que el diablo infecte su mente con basura del mundo. Usted, hermano, es un verdadero guerrero de Dios que pelea contra los espíritus inmundos que hay en el mundo. Pero yo conozco cristianos que se llaman cristianos y que se dicen llenos de la unción y están pecando. Aceptan y toleran el pecado en sus vidas. ¿Cómo puede hacer alguien la unción? ¿Cómo puede alguien tener la unción de Dios? La unción de Dios es lo que me hace ser apartado para Dios. La aplicación en el antiguo tiempo de la unción, que significaba para santificar, ahora el Espíritu Santo, cuando es derramado sobre un hombre, lo aparta, lo santifica, lo selecciona para uso exclusivo divino. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino la unción de Dios vive en mí. Y todo lo que yo vivo, y todo lo que yo hago sobre esta tierra, lo quiero hacer para la gloria de Dios. Ya no vivimos pensando en nosotros mismos. Ya no vivimos anhelando nuestra propia gloria. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿A dónde quieres que yo vaya? Nos volvemos dóciles, maleables, mansos, humildes. Cuando vienen las pruebas sobre nuestra vida, no estamos reclamándole a Dios. Cuando vienen las aflicciones a nuestra vida, no entramos en conflictos espirituales con Dios. Entendemos su soberanía y sabemos que todo lo que Dios quiere, esto hace, y que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Nunca le reclame a Dios. Nunca usted le diga, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando? ¿Ahora que más te busco? No, quizás es cuando más debemos de humillarnos. El Espíritu Santo me va a llevar a una búsqueda espiritual del propósito de aquel trato. No se ponga a pelear como aquel rey que le dijo, Señor, acuérdate, mira todo lo que yo hice. Mira, yo hice esto y aquello. Dios le había mandado a decir, arregla tu casa porque tus días están terminados. Le sacó en cara todo lo que él había hecho para Dios. Dios le dijo, ¿sabes qué? Le dijo al profeta, ve y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Mejor si hubiera muerto cuando Dios había determinado, porque esos 15 años posteriores que le dio fue su ruina. Si ya no llegó el momento para partir, no reclame a Dios más vida, hombre. ¿Por qué se aferra a la vida? Óigame bien lo que le voy a decir. El que se aferra a la vida humana es porque desconoce la vida eterna. El que se angustia por el miedo de perder la vida sobre esta tierra no ha entendido, hermanos, lo que el apóstol Pablo decía. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted todavía se aferra a la vida, eso quiere decir que la unción del Espíritu Santo no está en usted. Así de simple, hermanos. Estos son aquellos valores que uno debe de comprender y entender, que la unción del Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad. Y ella me va a dar paz, me va a dar gozo. Y si ha llegado el momento de partir, glorifique a Dios, hombre. Ese es debe ser el momento más glorioso, Señor, como lo dijo Esteban. Esteban no dijo, Señor, me van a matar. No, Señor. Y la muerte de Esteban no fue sencilla. La muerte de aquel apóstol, la muerte de aquel diácono, la muerte de aquel siervo de Dios. ¿Sabe usted cómo iba a ser? Lapidado, muerto a pedradas. Pero Esteban levanta las manos al cielo y exclama y dice, veo los cielos abiertos y el Hijo de Dios sentado a la diestra. Eso enfureció a todos y descargaron. ¿Pero qué le dijo Esteban? Padre, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué cosa más linda! No es que estemos deseando la muerte. No, es que la muerte no nos produce miedo. Tampoco queremos llevar al pueblo a un espíritu de suicidio. Entonces murámonos, pues, es bonito morirse. No, tampoco. Pero si llega el día, llega el momento, que no le aflija, que no le angustie, que no le desespere. Porque entonces eso quiere decir que usted no ha sido desarraigado del mundo, sino que todavía sus raíces están bien profundas en este mundo. Y el Señor Jesús dijo, el que haya su vida aquí, la pierde allá. Pero el que pierde su vida por causa de mí aquí, la halla allá. Oh, pero eso ya es revelación. Entonces usted puede enfrentarse con toda libertad y confianza. Cristiano, entonces, no es un apodo. No, no, no. Cristiano es la identidad espiritual de un hombre común y corriente al cual Dios quiso derramar sobre él ni más ni menos que la unción del Espíritu Santo para santificarlo. Por eso la iglesia, hermanos, la iglesia como entidad espiritual es un pueblo santo. La iglesia, hermano, no podía formarse sin la unción del Espíritu Santo. Así que el cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia, este nuevo templo de Dios, este templo espiritual, también tenía que ser santificado por medio de la unción. Así como Dios le dijo a Moisés, santifica todo, 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 todo alrededor, todos los utensilios, todo lo que sea del templo, úngelo. Hermano, yo quiero que comprenda esto. Dice el Señor, en una casa grande, en un templo grande, hay muchos utensilios. Y pueden haber utensilios de honra y de deshonra. Lo que sí yo le puedo decir es que aquellos que vamos a ser levantados para formar parte de la Nueva Jerusalén y del templo celestial, tienen que ser ungidos. Así de sencillo. Tienen que estar apartados, por eso se llaman santos. Y como dice el apóstol Pedro, sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y yo no puedo ser santo, sino solo a través de la unción del Espíritu Santo. Así que no es un atributo que un hombre le da a otro hombre, no es un título que un hombre le ponga a otro hombre, el siervo ungido de Dios, el gran reverendo ungido por el Dios Altísimo. Sí, pero es un punto suspensivo. Aquel hombre que tiene la unción del Espíritu Santo lo demuestra a través de su humildad y su sencillez. La recomendación al final dice, no nos dejemos engañar, ya que Satanás se presenta aún como ángel de luz. Mis muy amados, permanezcamos firmes y atentos. Esta es la recomendación final de la carta. Firmes y atentos ante la mentira y el engaño de los falsos y egoístas maestros, profetas y predicadores de las falsas doctrinas y dentro de ellas la prosperidad. Hay muchas doctrinas y dentro de ellas la doctrina famosa que ha hallado millones de adeptos en el mundo porque tocan lo que todo hombre quiere, ambición y avaricia. Se llenan las iglesias. Imagínense que un sinvergüenza de esos ofreció por internet oraciones de protección contra el COVID, solo que había que pagar, ¿no?, para que usted tuviera derecho a esa oración del ungido. Sinvergüenzas. Estos son demonios con apariencia de pastores. Hermano, ¿está usted ungido por el poder de Dios? ¿Tiene usted la unción? Quiero decirle que al cielo no entrará nada inmundo. Y lo único que a usted lo puede santificar es la presencia del Espíritu Santo en su vida. allá al final del libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo dice, el que es santo, santifíquese más todavía. Pero el que es inmundo, siga siendo inmundo. ¿Qué quiere ser usted? Aquí no estamos hablando de ser iglesita. Estamos hablando de pertenecer a la iglesia santa de Dios, espiritual, eterna. Necesita usted la unción, pídala. Pedid. Pedid, dijo el Señor. Hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Tenéis necesidad de la unción. El apóstol Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Antes bien, ¿qué dice? ¡Sed llenos! Si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide un huevo, no le vas a dar un áspid. Si tú, siendo malo, sabes dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará de su espíritu? ¿A quién? Aquel que lo pida. Deja de pedir que Dios te sane. Deja de pedir por una casa. Deja de pedir por un trabajo. Deja de pedir por una casa. Deja de pedir por sanidad. Deja de pedir por hijos. Mejor pide la unción. El apóstol Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Ojalá entendiéramos esta enseñanza. Que Dios les bendiga, hermanos, con todo mi corazón. Los invito, no se canse de clamar y de pedir al Señor. Pida la unción. Pida bien, no pida mal. Si usted quiere recibir respuesta de Dios, pida para aquellas cosas que lo lleven a la eternidad y no tanto para un gasto humano y temporal. El diablo se puede aprovechar de eso. Usted está pidiendo dinero, está pidiendo fama, está pidiendo bienes materiales. Bueno, pues el diablo dice, este es un buen candidato para el evangelio de la prosperidad, para caer en el engaño de falsos predicadores y falsos evangelios. Que Dios ilumine nuestro corazón y que la unción verdadera permanezca en nosotros hasta el fin. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto grande estar con ustedes esta noche y que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en sus corazones. Amén. Buena noche.